Bien, bien, ¿qué tal? Esta tarde lluviosa, estamos cerrando el año con un programa nuevo de Hijos de la, de Hijas de la Tierra. El día de hoy vamos a hablar de, tenemos un especial sobre todo de el MAPDER y efectivamente vamos a estar comentando entrevistas, vamos a estar platicando un poco sobre estos 15 años del MAPDER y del evento que se dio en Salsipuedes, Guerrero. Vamos a estar compartiendo audios, entrevistas, vamos a estar compartiendo temas mesoamericanos en torno al agua e invitaciones generales aquí en los micrófonos ahorita de Yuku, y vamos a estar compartiendo con los demás compañeros.
Es un gusto de poder hacer este programa especial después de un año y medio y un poquito más, y recordando ese conteo que creo que sí no queríamos llegar al 200, estábamos en el 194, así que podríamos decir que es el programa especial del MAPDER 195 de Hijos de la Tierra, aquí transmitiendo Huracán Sonoro.
Bueno, yo soy el viento y estoy feliz de estar este día para platicar, para compartir.
No, pues yo soy el agua. Ay. Evo de este lado, y pues con un gustazo, ¿no?, de estar aquí con todos, todas, todos ustedes y compartir un nuevo programa de Hijos de la Tierra. Tiempos nuevos, tiempos salvajes, dice por ahí una canción. Y bueno, en México hay tiempos nuevos y por eso que también creemos necesario hoy levantar esta voz de los conflictos socioambientales en México y el mundo. Y bueno, pues bienvenidas, bienvenidos.
Y bueno, por acá Disturbio Tropical, muy contento de estar nuevamente en Hijas de la Tierra. Voy a estar acá un poco más en los controles y ahí escogiendo algunas cancioncillas. Entonces, pues bueno, ahí sigamos en la canción y ahora volvemos.
Somos ríos de esperanza, a pesar de las contradicciones y del dolor. El encontrarnos nos recuerda que no estamos solas ni solos, que la lucha es larga y que en ella va uno aprendiendo. Que uno deja una parte de su corazón en cada pueblo y río que ha sido parte de ese caminar del MAPDER. Este fin de semana nos agarramos de las manos al lado del río Papagayo, vimos en los ojos de nuestras compañeras y compañeros la tristeza que ha dejado la represión, esa que gobiernos y empresas han hecho para lograr imponer proyectos de presas. Quieren que nos detenga el miedo, pero la fuerza de los ríos nos hace seguir. Recordamos nuestros pasos y pensamos en los que siguen. Somos ríos de esperanza y debemos continuar, aunque a veces creamos que no podemos. Somos ríos de esperanza que alegres bailan y ríen porque la lucha es amistad y amor. Porque somos valientes y queremos libertad para los ríos y vida para los pueblos. Porque hay sabiduría en los pueblos desde la costa de Oaxaca hasta la sierra de Nayarit o la de Puebla, porque la fe de Temaca y la energía de los guardianes del río de la Antigua nos contagia y nos obliga a seguir.
¡Viva el MAPDER en sus 15 años! ¡Viva cada uno y cada uno que ha sido parte! ¡Viva a cada compañera y compañero que desde los otros territorios en diferentes países han compartido su caminar! Somos ríos de esperanza que seguirán, porque buscamos justicia, porque queremos paz en los territorios, Queremos que las pesadillas que nos invaden cuando la amenaza de una presa llega se conviertan en sueños de los que sí queremos como pueblos y comunidades.
Somos ríos de esperanza que busca honrar a nuestros muertos. Somos un río de esperanza diverso, pero que sabe que eso nos da fuerza, porque Temaca sigue existiendo, porque los ríos Verde, Antigua, El Bobos y San Pedro siguen libres. Hemos ganado batallas, pero sabemos que esto no ha acabado. Seguiremos exigiendo respeto a nuestros derechos. Seguiremos uniendo fuerzas con otras y otros que luchan por la tierra, los ríos y el aire. Ríos para la vida y no para la muerte. Sal si puedes, Acapulco Rural, Guerrero, 13º Encuentro MAPDER, noviembre 2018.
Y bueno, pues hace ya unos fines de semana, en el río Papagayo, ahí se tuvo la reunión, el 13º encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por Represas, y que a su vez celebró los 15 años de existencia de esta resistencia contra los proyectos de hidroeléctricas para generar electricidad, pero también de abastecimiento, y que, bueno, se juntaron para poder hablar de la situación de cada una de estas luchas, pero también de estos nuevos escenarios que nos enfrentamos, y bueno, para también exigir la liberación de los presos políticos del CECOP, este movimiento de comuneros de Guerrero que han sido pues un ejemplo de las luchas en defensa de la tierra en México. Tienen más o menos la misma edad que la lucha de Atenco, o sea, más de 15 años en el periodo de Fox, ¿no? Donde se decía que era el primer gobierno democrático.
El primer cambio.
Y bueno, vimos que el cambio implicó más presas, más represión, pero bueno, ahí estuvimos y bueno, vamos a hablar también de lo que pasó en estos días.
A mí se me hace curioso que, bueno, también Hijos de la Tierra tenía un ratito de ausencia, pero MAPDER también, ¿no? De hecho, tuvo un año de ausencia de su reunión nacional. Y bueno, pues ahora, de hecho, no solamente había esta necesidad de reunirse ante los nuevos retos que se van a enfrentar en este país, pero también muy emotivo, ¿no? Que creo que algo que los que tuvimos la suerte de asistir es que fue muy emotivo por los 15 años, por toda esta lucha y por un camino recorrido, ¿no? De repente volteas la vista y te das cuenta que hay compañeras, compañeros que pues has conocido ya de rato, en las buenas y en las malas, en nuestros humores mejores y peores, pero todos compañeros muy consecuentes, compañeras, pues defendiendo los ríos, defendiendo sus territorios. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, la lucha de Puebla, que ahorita está, que creo que están ahorita intentando evidenciar, ¿no? Porque ya muchos conocemos lo de la Parota o la defensa del río San Pedro, etcétera, entre otras, pero como que estas han estado un poco ocultas y me llamó la atención esto de los nuevos proyectos, ahora mini hidroeléctricos. Y bueno, pues de eso va el programa el día de hoy y vamos a estarles platicando, narrando ahí pues lo que se llevó a cabo, ¿no? En estas fechas.
Y que pues básicamente encuentro igual reencuentro, ¿no? Podríamos decirlo, fundamentalmente porque implica el nuevamente que estas luchas, estas personas, todo lo que se ha trabajado desde una pues 15 años ahí chambeando, pues se reencuentran y empiezan a construir nuevamente frente a un panorama que se viene, pues también una crítica a todo lo que pueda venir, ¿no? Entonces, me parece, aparte de motivo, pues también que fortalece precisamente esas luchas, ¿no? Sobre todo haciendo o respaldando al CECOP, pero que ahí incluso por esta parte de recordar o la memoria, todo, pues sí viene a colación al futuro, ¿no? ¿Qué viene posteriormente y cómo vamos a estar ahí trabajando y defendiendo todo esto, este territorio, ¿no?
Y bueno, ya con estas palabras vamos a escuchar un pedazo de la declaratoria y regresamos a su programa Hijas de la Tierra.
En defensa de los ríos MAPDER, pronunciamiento.
Regresamos a su programa Hijas de la Tierra y estábamos escuchando la declaratoria del 13º encuentro del MAPDER y 15 años defendiendo los ríos. Y bueno, en esta ocasión, como ya les mencionamos, el encuentro se realizó en el territorio del SECOP, esta lucha en Guerrero en contra de la presa La Parota, que está suspendida, pero que uno de los reclamos más contundentes que se hizo en este encuentro fue la liberación de los presos. Durante todos los años que esta lucha de campesinos y campesinas que viven al lado del río Papagayo se ha llevado a cabo, pues se ha tenido una gran represión, se han tenido a varios de las compañeras y compañeros encarcelados y bueno, es lamentable que desde el mes de enero de este año, después de un episodio violento que pasó en los territorios de los bienes comunales de Cacahuatepec, pues varios de ellos están recluidos, entre ellos uno de sus líderes, Marco Antonio. Y bueno, pues te dio una conferencia en el inicio del encuentro para poder compartir esta información. Todos los audios de lo que ocurrió durante estos tres días los pueden encontrar también en la página de Hijos de la Tierra. Y bueno, después de hablar de la situación de los presos, también estuvieron compañeros de la CRAC, de la Policía Comunitaria, compartiendo su proceso, lo que han estado trabajando. También pues cada movimiento que vino de diferentes lugares compartió la situación actual. Estaba gente de Temacapulín, esta comunidad que queda en los Altos de Jalisco, que lucha contra el zapotillo, gente de Jalcomulco en Veracruz, que también habían sido sede del encuentro del MAPDER, había los compañeros y compañeras de Oaxaca, de Paso de la Reina, que están organizados en el Copudever, también estaba la gente de Puebla, en específico los compañeros que están luchando contra la represa de Puebla 1, una hidroeléctrica que está promoviendo Comecidro. Y bueno, entre estos compañeros y junto con otras organizaciones que han acompañado, también estuvieron algunos medios libres, estaba Somos el Medio, estaban compañeros de Miradas al Márgenes, bueno, ahí nos reencontramos como hijas de la tierra. Y bueno, pues más o menos eran las personas que estuvieron junto con una compañera del movimiento Ríos Vivos Antioquia, que venía de Colombia.
Sí, y destacar que justo esto ha sido muy importante este reencuentro, y destacando también el tema de que tuvimos ahí una ofrenda muy muy buena ahí al río Papagayo, donde pudimos agarrarnos las manos, escuchar la palabra de los compañeros de Oaxaca, de los compañeros de Puebla en su lengua, y sobre todo esta tan emotivo que fue dar una ofrenda hacia el río Papagayo, compartiendo ahí los saberes, pero también la cuestión de la lucha, ¿no? Después de esta ofrenda fue precisamente la entrevista, y empezaron los compañeros de internacionales a dar su palabra, ¿no? Tuvimos ahí en la mesa la Isabel Zuleta de Ríos Vivos Colombia, la cual compartió precisamente la histórica lucha contra una de las presas más emblemáticas por la destrucción que ha provocado en Colombia, ¿no?
Y bueno, ahora vamos a escuchar una rola y regresamos a su programa Hijas de la Tierra.
Quiero ser dueña de mi libertad, entiendo que te puedes preocupar, hay que enfocar a volver a empezar, si me equivoco lo vuelvo a intentar, quiero ser dueña de mi libertad, entiendo que te puedes preocupar. viendo a la familia, mirando el horizonte con una sonrisa.
Otra vez,
sacándole el jugo a la vida.
Once again,
con la mente bien positiva.
Otra vez,
agradeciendo a la familia, mirando el horizonte con una sonrisa. Sacándole el jugo a la vida. Con la mente bien positiva.
Muchísimas gracias al MAPTER por la invitación. En nombre de mis compañeras y compañeros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, que somos una articulación de 14 organizaciones sociales de campesinos, pescadores, arrieros, no sé si aquí hay arrieros, ¿se entiende? ¿Arrieros? Sí, de las mulas. Es una tradición de las montañas en mi territorio, de barequeros, que son... los que hacen minería ancestral, la separación por medio de una batea, y de mujeres y de jóvenes. Yo hago parte, mi proceso de base es la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y de la Vida, y estamos en la cuenca del río Cauca, en el departamento de Antioquia. Quiero compartirles que pues la situación de las comunidades afectadas por el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango, que es el megaproyecto más grande que se construye en Colombia, decidieron construirlo en el cañón del río Cauca, que es un cañón muy profundo. Por allá algunos compañeros fueron a visitarnos. Es un cañón de altas montañas y pendientes que pueden llegar hasta los 90 grados, incluso superiores. Quiere decir que hace... cuevas, o hacía cuevas cuando era libre, y ha habido una lucha histórica en mi territorio porque no se construya la presa, pero además una lucha por toda la violencia sociopolítica que hemos tenido que soportar, que se da desde antes de que supiéramos de la construcción de la represa. Durante la construcción de la represa se agudizó esa violencia sociopolítica. Hoy todavía la represa está en un estado crítico, nadie sabe si es o no, si va o si no, y ya les voy a detallar un poco por qué se da eso. En el año 1997, el gobierno de Álvaro Uribe, que era gobernador del departamento de Antioquia, decide que hay que crear una sociedad promotora del proyecto Pescado Hidroituango, que así se llamaba antes Hidroituango. Y desde ese año, coincidencialmente decimos, porque también hemos tenido muchos procesos judiciales por dañar supuestamente la honra, el buen nombre de la empresa, hemos tenido muchos casos de procesos de persecución por decirles empresa criminal, por decirles ladrones, por decirles todo lo que han hecho en el territorio. Entonces ha sido como un foco de criminalización que intenta acallarnos, también la manera como nombramos las afectaciones, como nombramos lo que hemos estado denunciando, también han querido callarnos vía los procesos judiciales, con esa figura de el buen nombre, de dañar el buen nombre de una empresa o de unos empresarios o del mismo gobierno. Entonces en ese año se dispararon las masacres, el movimiento también empieza haciendo un recuento. Cuando surgimos como comunidades afectadas por Hidroituango, antes no nos llamábamos Ríos Vivos Antioquia, surgimos primero como comunidades afectadas por Hidroituango en el año 2008, pero ya desde el 97 se habían disparado las masacres, y nosotros la primera petición que hicimos al gobierno fue que se diera un diálogo entre las FARC, que se diera un diálogo para nosotros poder organizarnos, poder protestar y entender que era un proyecto hidroeléctrico, porque en medio del conflicto armado es muy difícil protestar es muy difícil, organizarse y es muy difícil disentir. Entonces, lo que le pedíamos al gobierno es...
Y bueno, estas son palabras de Isabel. Ella, pueden escuchar el audio completo en la página, y veíamos en la exposición que hizo toda esta vinculación de qué implica la imposición de un proyecto de una gran hidroeléctrica en el marco de un conflicto armado, ¿no? También que en este momento el proyecto, además de la gran represión que han tenido todos los integrantes de las comunidades que han estado exigiendo la cancelación de este proyecto, pues ahora el proyecto pues se construyó y lo que están pidiendo es el desmantelar, ¿no? Esto es interesante porque en el caso, por ejemplo, de la presa El Zapotillo, sería interesante que una de las exigencias, después de esta construcción ilegal que se ha hecho de la cortina, que ahorita está a pocos centímetros de los 80 metros, sería no ver si se va a hacer de 80 o de 60, sino que se desmantelara y que, claro que hay una pérdida de dinero, pero es por hacer proyectos desde que un inicio se sabían que no se tenían que hacer, ¿no? Entonces, bueno, esta fue una de las participaciones. También estuvo un profesor de una universidad de Brasil que ha sido pues investigador junto de o sobre el MAVI, que es este movimiento de afectados por represas de Brasil, uno de los más importantes, pero que también en este momento nos planteaba esta situación terrible, ¿no? Que enfrenta este país y este movimiento hermano, ¿no? Con la entrada de este homofóbico, racista y aludador de la dictadura en Brasil. Y bueno, una parte muy interesante también del encuentro fue el reconocimiento a los muertos, a estos muertos que han sido tanto por la represión del Estado, pero también aquellos que muchos integrantes que murieron sin que el proceso por el cual estaban luchando tuviera como un final. Entonces hizo un reconocimiento a estos muertos que han sido parte de la historia del MAVDER y también un recuento sobre qué habían sido en estos diferentes encuentros, ¿no? Cada persona nos pudo contar, para la gente de Jalcomulco, qué significó tener el encuentro, para la gente, la propia gente de Jalcomulco, de Veracruz, o los de Temacapulín, o el Copudever. Entonces fue también un proceso interesante de memoria, y hubo un momento también de decir, bueno, frente a este escenario que nos vamos a enfrentar, ¿qué decimos? Ahí no sé si quieras compartir sobre esta parte.
Sí, pues yo creo que, como dices, bueno, hay muchas cosas. Yo creo que hay muchas, muchas cosas que rescatar de este encuentro. Sin duda, este reencuentro de espacios de resistencia, ¿no? Cómo han estado ahorita enfrentando las situaciones y que pues se plantean estos nuevos retos, ¿no? O sea, muchos ya vienen construyendo sus procesos en sus territorios de rato, pero ahorita pues hay el caso de Temacapulín, ¿no? Que ellos habían apoyado mucho el proceso electoral pensando que también era una forma en que podían evitar pues que el megaproyecto avanzara, y hoy parece que, bueno, por lo que comentaban ellos, no la tienen tan clara así. La respuesta al final fue como, pues podríamos a lo mejor no inundarlos del todo, ¿no? O un cachito nada más. Y creo que así le están dando respuesta a todo mundo, de hecho hasta lo del aeropuerto, ¿no? Ahorita que había sido como una victoria que había quedado como clara para todos en las semanas pasadas, hoy de nuevo ya como que entra como una supuesta revisión, ¿no? Entonces creo que muchos de estos proyectos extractivistas, conflictos ambientales y que en el MAVDER se reflejan, pues existen, o sea, la verdad es que MAVDER hace una declaración y sí debería de este nuevo gobierno, se dice que es de cambio, pues por ejemplo cancelar definitivamente la parota, es decir, como dices, no estar gastando ya dinero, porque sin esta onda de la austeridad, pues habría que hacer cuentas cuánto se ha gastado CFE en el proyecto La Parota, ¿no? Y sin haber puesto una piedra de nada, o sea, que es lo peor. Y lo mismo con todos estos megaproyectos, o sea, yo creo que hasta ocupando su discurso que trae de la austeridad y de ahorrarse los clips y las grapas de las oficinas, pues los conflictos socioambientales, los megaproyectos de muerte son esencialmente también espacios de corrupción, espacios de sangrado del erario público, espacios donde Overdrecht, por ejemplo, se codea para hacer estas grandes tranzas con estos políticos. Y bueno, pues a eso de luchar contra la corrupción, luchar contra estos tratos nefastos, pues debería de empezar por esas partes socioambientales. Y un segundo tema que creo que va a estar transversal a todos los conflictos socioambientales y que en MAPDER se ve muy claro, es el hecho, ahí se me fue ahorita la idea. Sí, esta parte de del derecho a consulta de las comunidades. Primero, es un tema bien manoseado en América Latina. Hay pueblos que están diciendo no queremos ya sus consultas. Hay pueblos que están exigiendo una verdadera consulta después de consultas amañadas. Hay otros que están pidiendo que mínimo se les pele, aunque sea un poquito, porque están olvidadísimos de, ¿no?, del mapa y de los megaproyectos y de los proyectos de nación que están impulsando los gobiernos. Y bueno, pues aquí en México sí hay una necesidad de que sean realmente consultadas las comunidades. ¿Qué vivimos en los sexenios anteriores? Pues esa falta de participación colectiva para tomar esas decisiones, ¿no? Y la mayoría de esos proyectos, y la Parota es un ejemplo de ellos, pues fueron esos proyectos que se decidieron de manera unilateral, en oficinas, en las grandes ciudades, sin tomar en cuenta la opinión de la gente que vivía en esos territorios. Y creo que por ahí debería de empezar este gobierno, y sí habría que estar exigiendo constantemente, porque el caso de MAPDER no son grupos así anarquistas que estén pensando en molotovear el Palacio Nacional o algo así. Son territorios, la mayoría de campesinos, de gente honesta, de trabajadores, de indígenas, que aman y defienden la tierra, que de hecho han tenido un muy buen proceso de cómo entender la tierra y vincularse a ellos, hasta gracias a estos procesos de crisis. Y ahí ellos habría que atender, ¿no? Y hay un voto verde que llevó a Obrador al poder y que pues hoy tiene esa tarea de exigirle a esa nueva administración que cumpla con muchas de las promesas que se hicieron durante la campaña.
Y bueno, una de las cuestiones que importantes de todo esto es que están viendo esas contradicciones de este nuevo gobierno ya a 3 días más o menos. Y desde antes, ¿no? Pero que básicamente la reflexión también en el MAPDER ha sido, pues no podemos confiarnos, ¿no? A mí me gustó mucho justo que hicieran un momento de reflexión, de colectividad, para discutir básicamente estos ejes de lo que va a ser el MAPDER y cómo va a responder frente a otros contextos, ¿no? O el contexto que se viene sobre todo. Y bueno, hay sí una cuestión de incertidumbre, ¿no? Pero no significa que se convenzan totalmente, ¿no? Más bien es, bueno, cómo vamos a luchar, cómo vamos a tejer nuevos caminos, ¿no? Para lo que se viene, que es precisamente esta ambigüedad de pronto, ¿no?, en el tema ambiental, y que si bien está esa cuestión de la parte de las consultas, pues hay que ver también cómo se van a estar haciendo, ¿no?, cómo se van a estar manipulando, etcétera, una serie de cosas ahí que están pendientes para el MAPDER, para que se trabajen justo, ¿no?
Es que hasta que no se haga un nuevo cambio de modelo energético, no van a poder desaparecer este tipo de proyectos. Y yo creo que una de las cosas que durante algunos encuentros del MAPDER se debatían tenía que ver con esta idea de la transición energética, mucho también vinculado a discusiones que se están teniendo en Mesoamérica, en Sudamérica, y decir, claro, es que este modelo, por ejemplo, los colombianos hablan del modelo minoenergético, ¿no? Y este modelo que está vinculado no solo a la construcción hidroeléctrica, sino, aunque sea un pinche discurso de desarrollo sustentable, siguen haciendo una apuesta por los hidrocarburos. Aquí en México por eso se aprobó el fracking, ¿no? Tenemos proyectos verdes, ¿no?, que se han hecho con represión, que no respetan los derechos de las comunidades, que no son ni siquiera para generar un desarrollo local como prometen. Y es lo que hemos visto desde hace ya más casi 2 décadas en el Istmo, y que gracias a la reforma energética, los proyectos de eólicas se están reproduciendo en muchos lugares como Yucatán con los mismos conflictos, que son esta exigencia de ser tomados en cuenta de manera real. No, la gente no quiere que les consulte si la presa se hace de 90 o de 20. La gente quiere decidir qué tipo de desarrollo quiere en su territorio y sobre otra manera de entender el territorio que no es tener un megaproyecto para generar ganancias a unos cuantos que son los inversionistas y que no es, y que esos proyectos muchas veces implica que la gente deje de ser lo que es. Implica que la gente tenga que dejar su tierra porque ya no existe, porque quedó bajo el agua o porque, pues para golpetear, pues no podemos olvidar que en México muchos de los territorios rurales viven la violencia del crimen organizado. Y eso está vinculado ahí, o sea, la Sierra de Nayarit está cooptada por muchos grupos del narcotráfico también. Y bueno, es un contexto complicado, pero es eso, la gente tiene muy claro que quiere defender su territorio, que quiere defender los ríos y que está ahí, ¿no? Entonces creo que eso es importante, pero también sabiendo que es un momento complicado de posibles divisiones, ¿no? De los que sí creen que todo va a cambiar, de los que dicen que nada, pero pues que los une la tierra y el amor a los ríos y que pues ahí van a estar, ¿no? Entonces, no sé si...
Pues precisamente en ese contexto y frente a todo esto que se viene, pues más bien lo que la intención también es celebrarlo, ¿no? Entonces vamos ahí con una rolita precisamente para celebrar estas transiciones, estos cambios que más bien nos tienen que fortalecer a todos los movimientos desde abajo con frente a estas luchas socioambientales, vengan de donde vengan, ¿no?
Bueno, pues ya regresamos aquí a tu programa Hijas de la Tierra y bueno, pues qué bueno que están todavía con nosotras y nosotros. Y pues seguimos hablando de estos conflictos socioambientales y de toda esta lucha por defender a nuestra madrecita tierra que una bola de chacales pues quiere pues dañar, ¿no? De una manera muy vil. Y bueno, pues hay quienes, científicos muy importantes como Vandana Shiva, que dice que estamos a dos o tres generaciones de realmente de poder revertir un colapso pues de tamaños apocalípticos, ¿no? Así, realmente estamos llevando a este mundo a una situación límite, ¿no? En la cuestión del agua, de la salud, de la alimentación, del cómo entendemos la riqueza, la tierra, la vida, ¿no? La vida misma. Y bueno, pues MAPDER es un espacio donde también pues se recrea esta idea de querer salvar al mundo, no solamente salvar al río, porque salvar al río pues es salvar la vida, ¿no? Y realmente uno de los problemas que está enfrentando el mundo, y particularmente México, con el 80% de sus ríos contaminados, pues es su viabilidad de futuro, ¿no? O sea, simplemente cuando no haya agua que tomar, pues qué onda, ¿no? Va a estar medio difícil. Y cuando sean solamente islas de basura las que podamos ir a cotorrear a la playa, pues no va a estar bueno. Entonces, pues por eso es la importancia de este encuentro de MAPDER, por eso también es la importancia de acercarse a estas luchas por la defensa de los ríos, la lucha contra las represas. Hay muchas otras luchas que no se agrupan en MAPDER, por distancias, por distintos procesos, pero bueno, pues seguramente los que nos escuchen estarán cerca de algún río, porque no hay vida sin los ríos. Si es que de plano le trajeron el agua de muy, muy lejos, y de esa agua vendrá de otro río. Entonces, pues acérquense a la defensa, al rescate de los ríos. Ahorita hay muchos proyectos de eso, de rescatar ríos, ¿no? De ir a recoger la basura, generar conciencia en las comunidades de que pues no lo dañen, que no avienten ahí toda su porquería, entre otros. Entonces, son parte de estas tareas que hay que hacer para la defensa de los ríos. Y bueno, en el caso de MAPDER, no solamente tienen estas bonitas iniciativas, sino también esta lucha concreta contra megaproyectos, estas monstruos llamados represas, que pues ya se ha demostrado en los últimos años que son inviables, que la mayoría hasta de países de primer mundo hoy, pues de locos construyen una represa, ¿no? Y varias cosas, como lo del asbesto, ¿no? Por ejemplo, el asbesto está prohibidísimo en Europa porque es cancerígeno y acá no lo quieren imponer en puentes y en casas de vivienda, ¿no? Y bueno, pues así pasa con las represas, es un modelo ya muy caduco, pero pues hemos visto que en América Latina, en México, pues estos megaproyectos sirven para enriquecer a una bola de truhanes en el poder, porque pues si costaba 100, te lo venden en 1,000 y terminó pagando el Estado 20,000, ¿no? Más business y tranzas ahí intermedios. Entonces, bueno, pues eso es un poco de lo que se trabaja en MAPDER. Acá no sé qué nos quieran más comentar.
Y bueno, sí, como de estas luchas que en este momento en México se están dando en relación a represas, los compañeros de Zacatecas, de la represa Milpillas, no pudieron asistir, pero que es un proyecto de una represa de abastecimiento, no es de electricidad, pero que está muy vinculada en un territorio donde históricamente ha habido minería, una minería que también ha traído como muchas consecuencias. Y bueno, ahora están haciendo una gran batalla los ejidatarios ahí con gente también de la universidad, del observatorio, al cual le mandamos saludos, para exigir que no se haga este proyecto. También está la presa La Maroma en San Luis, ¿no? Vemos otro tipo de represas, ¿no? No estas grandes como La Parota, como Paso de la Reina o Las Cruces de la CFE, sino estos proyectos de empresas privadas en territorios en que en algunos ya había habido represas, por ejemplo en Veracruz, históricamente, pero en otros en donde no es tan usual ver este tipo de luchas, y es lo que vamos a ver cada vez más, lamentablemente, porque el modelo propuesto sobre la cuestión energética en este gobierno pues sigue siendo la apuesta a mini hidroeléctricas. Entonces ahí se va a tener una gran batalla para poder desmitificar esta idea de energía verde, y no puede haber energía verde si implica la violación de derechos humanos de las comunidades que viven en esos territorios, y que implica un modelo de ganancia de unos frente al otro. Entonces yo creo que va a ser un momento de nuevas luchas, ¿no? Con otros actores, y que va a ser como interesante. Así que les recomendamos que puedan ver las notas que salieron en Somos el Medio, en Miradas al Margen, en la página de Hijos de la Tierra, también algunas que salieron en la Jornada de Guerrero y en El Sur. Sobre el evento pueden escuchar los audios. La página del MAPDER es www.mapder.lunasexta.org. Y bueno, eso.
Y bueno, que también esto nos pone precisamente a pensar en las nuevas estrategias, ¿no? que debemos emplear, tanto medios, luchas, etcétera, para estar integrándonos y articulándonos frente a esta concesión territorial que pueda hacer o que está haciendo ya el gobierno federal, ¿no? Es decir, se presentan sí los temas de las presas, mini presas, pero también vienen todos estos eólicos en el norte del país, que tal vez se hagan en cuestiones de predios privados, pero que más bien a quién está llevando la energía, ¿no? Y para qué aspectos, para qué instituciones, para qué empresas mismas, para seguir reproduciendo estas ganancias para ciertos personajes, ciertas instituciones, ciertas formas de apoderarse precisamente o de lucrar con la naturaleza, ¿no? Mientras que los pueblos, las comunidades, las personas que están viviendo ahí, pues prácticamente lo único que les llega es la contaminación, afectaciones a sus modos de vida, lo cual está devastando totalmente estas comunidades, estos pueblos, ¿no? Y ya no se diga, ¿no? El tema global que se afecta en a grandes proporciones, aunque no lo veamos directamente, pero están dándole la madre así que a la naturaleza, a esta madre que todos tenemos y que van con todo, ¿no? Estos cambios de gobierno, pues hay que verlos también con esa conexión crítica, un aspecto global, donde el lucrar con la naturaleza, ¿no? Está ahí constantemente, ¿no?
Así que con estas bonitas palabras, pero con un escenario complejo, vamos con una canción y recuerden, están escuchando Hijos de la Tierra. Hijas.
Sin cuerpo rondan por las calles de mi pueblo y hoy ha llegado la hora de recordar a campesinos, campesinas, catequistas, líderes sociales y también artistas, sindicalistas, sancarlistas, comunistas, estudiantes y maestros, población no conformista que levantaron la mirada y decidieron que las botas militares no querían en sus caras. Salieron a la calle, salieron al barrio, a la comunidad y al vecindario, a organizarse en contra de la dictadura, a luchar con amor porque la vida estaba dura. Los secuestraron, nunca más los encontramos, no tenemos ni tumbas para ir a visitarlos. No están muertos, viven en nuestros recuerdos, pero queremos justicia que repare nuestros sueños. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu recuerdo. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu ejemplo. Ahora intentan borrarte de nuestra memoria, pero tu lucha ha sido el motor de nuestra historia. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu recuerdo. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu ejemplo. Ahora intentan borrarte de nuestra memoria, pero tu lucha ha sido el motor de nuestra historia. Por todos los asesinados por este sistema de injusticia, ni olvido, ni perdón, ni reconciliación, sin antes justicia.
Y bueno, ya regresamos a su programa Hijas de la Tierra. Y bueno, hablando precisamente de los megaproyectos, que no necesariamente están en el ámbito rural de las comunidades, sino también los tenemos bien presentes en nuestro ámbito urbano, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues vamos a hacerles llegar precisamente un audio que es una invitación de los compas estudiantes, sobre todo de la ENA, que están preparando precisamente, pues ahí o iniciando unas luchas contra estos megaproyectos urbanos, inmobiliarias, puentes, etcétera, ¿no? Toda esta construcción salvaje de lo urbano.
Instalaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia el pasado septiembre de este año llevaron a cabo distintas mesas de trabajo. Una de ellas, Mesa Proyecto Cuicuilco. ¿De qué trata esta mesa?
A partir del interés de vecinas y vecinos de la colonia Isidro Favela, así como de estudiantes de distintas licenciaturas de la ENA, se conformó esta mesa en la que nos planteamos la necesidad urgente de conocer dos proyectos. El primero corresponde a las obras que Grupo Carso pretende hacer dentro de Plaza Imbursa. El segundo es el plan de mejoramiento y dignificación del entorno urbano de la ENA, zona arqueológica de Cuicuilco, que resulta supuestamente de la mitigación de las construcciones de la primera. De esta manera, la mesa se ha dedicado a buscar, analizar y discutir información que nos pueda ayudar a esclarecer ambos proyectos. Es por ello que se le solicitó a las autoridades del INAENA que todos los convenios firmados entre ambas instituciones con la delegación Tlalpan se hagan públicos y sean entregados a la Asamblea General ENA.
¿Cómo podría afectar este proyecto a la escuela y a la colonia Isidro Favela?
El proyecto puede causar el aumento en el precio del suelo y de servicios, lo que propicia desplazamiento y un proceso de gentrificación, saturación del drenaje de la colonia, desabasto de agua, ampliación de vialidades que pueden afectar la movilidad en la zona, reducción de las instalaciones de la ENA, intervención de la iniciativa privada en nuestra escuela.
¿Dónde podemos encontrar más información?
En la página de Facebook Asamblea General ENA y Difusión Estudiantil ENA.
¿Están organizando algún evento próximamente?
Estamos organizando el primer encuentro de luchas contra los megaproyectos, procesos de gentrificación y despojo en la Ciudad de México. Será el 6 de diciembre de 9 a 16 horas en el Auditorio Javier Romero de la ENA.
Pues ahí está la invitación que nos hace precisamente la Asamblea General de la ENA, que hay que recordar que fue precisamente a raíz de este proceso de pues de lucha de los estudiantes por mejorar las condiciones de la ENA y justo surge porque todas estas cuestiones de Carlos Slim, de apoderarse de este espacio arqueológico, académico, etcétera, para generar precisamente la expansión del grupo Imbursa en esa zona del sur, ¿no?
Y bueno, también continuando aquí con más información y noticias en Hijas de la Tierra, pues tenemos aquí también la presencia de un compañero de Viento, que nos acompaña acá desde Centroamérica, desde Nicaragua, ¿no? Este país que ahorita tiene pues una problemática que ya está, ya casi más, ¿no? Casi ya va a cumplir un año, ¿verdad? En abril, el mítico abril de Nicaragua, hoy tan complejo. Y bueno, pues una crisis que se ha agravado después de la aprobación de una reforma a las pensiones, a las jubilaciones y pensiones, y que bueno, ha desembocado en una guerra civil que ha dejado exiliados y demás. Y bueno, pues está aquí nuestro compañero Viento, que nos va a compartir un poquito de lo que está pasando también allá en la defensa del territorio y lo que pasa en Nicaragua.
Gracias. Bueno, primero saludarles, fuerza en la realización del programa, en la palabra, en este deseo por la defensa de la Pachamama, de la Madrecita Tierra. Y bueno, en este día que es en el calendario maya sagrado de Sikín, es el día pájaro al águila, entonces celebrar también la rebeldía de las alas y celebrar pues que estamos con vida, que estamos con vida. Y qué contarles, o sea, contarles, bueno, Centroamérica, Mesoamérica, creo que este año, 2018 que vamos cerrando, pues se posiciona en el escenario de la geopolítica como un área de profunda división, de profundos cambios, de profundos dolores, de temas que creíamos superados, que no fueron superados, entonces que estamos obligados a afrontarlos desde la cotidianidad, desde la ciudadanía, desde la fuerza individual, porque hay una decepción de la política global, ¿eh? Y miren cómo ese espejo, bueno, cómo está México, un país que está lleno, una parte de gente está llena de esperanzas aquí, ¿no? Y nosotros venimos de un territorio de desesperanza, decimos, pero no significa que sea algo negativo, más bien nos contrapone a decir hacia dónde vamos, y vamos hacia algo positivo, en el afán de la vida, en el afán de del territorio por la vida, ¿no? El territorio por la vida. Vivimos para, luchamos para vivir. Creo que también esa consigna que en Nicaragua ha venido cambiando, esto de luchamos, ¿qué? Luchamos para vencer, nosotros luchamos para vivir y queremos vida para vivir, no queremos ya mártires, no queremos más el tema del fuego, el tema de las armas está como, porque las armas las tienen los poderosos. El hablar de megaproyecto, en el caso de Nicaragua, el megaproyecto fue el Estado, fue el gobierno. Ese megaproyecto que lamentablemente se institucionalizó, se naturalizó y se convirtió en demasiado nitrógeno para la tierrita. Entonces no queremos sembrar de esa manera, no queremos sembrar con autoritarismo. Y Nicaragua es una campanada de alerta para romper una cultura política en América Latina, en el mundo, que tiene que ver con el caudillismo, con el autoritarismo, con lo fácil que es tener y seguir replicando las revoluciones verdes. Es muy fácil llegar al mundo campesino porque queremos tener campesinos. Las ciudades quieren tener campesinos, los políticos quieren tener campesinos, porque ellos tienen que producir la comida, alguien tiene que producir la comida. Estamos a esa escala, nosotros pues, en Centroamérica, en México. No somos China aún, no somos India, no somos Pakistán, donde el modelo de producción ya... ¿Quién es campesino en Alemania? ¿Quién es campesino en Alemania? Es decir, hay un nivel de mecanización, pero nosotros en América Latina, los políticos necesitan todavía los brazos, ¿no? Las piernas del pueblo. Y ese pueblo está roto. Y entonces yo creo que tenemos que tener conciencia de que, por ejemplo, ahora entramos en un proceso muy doloroso en Nicaragua de los presos políticos. Una realidad de México. De siempre. En algunos momentos con más picos, ¿no? Para mí como centroamericano, vine hace 13 años a México y era fatal que me enseñaran que aquí habían cárceles donde se había detenido, torturado a luchadores centroamericanos y mexicanos en procesos, en movimientos revolucionarios, de guerrilla, de autogestión, de sindicalismo, de defensa del territorio, que ahora tenemos toda una lingüística de cómo hablar de esto, de que hace 20, 25, 30 años, ¿de qué hablábamos? Hablábamos de la patria, y ahora decimos que queremos una matria, aspirando tal vez a que en la matria tengamos mejores resultados, porque el tema es el poder, hermanas y hermanos, compañeros, compañeras, el tema es el poder, cómo lo usamos, ¿no? Entonces vengo de un territorio donde el poder ha sido totalmente rebasado en su condición de qué es el poder, cómo se usa. Y eso se mira cuando pues un Estado manda a disparar contra su pueblo. Y sea ese Estado del color que sea. Eso ya pasaba en Honduras, eso ya pasaba en El Salvador. Nos tocó a Nicaragua, a la Nicaragua revolucionaria. Y entonces estamos en ese momento, todavía estamos en el luto, ¿no? Los que salimos, los que volvemos, los que vamos y venimos, los que hemos andado saliendo y regresando a ese territorio que se llama Nicanahuac, hasta aquí los del Gran Valle de la Anahuac, pero que es la confluencia de un montón de culturas, ¿no? Un país con varios países, tenemos la costa Caribe en Centroamérica, en Nicaragua y en Centroamérica, que la vemos lejos. Yo oigo aquí que hablan de la costa aquí es el Mar Pacífico, en México, ¿no? Pero es esa costa lejana de este centro de poder que es México, ¿no? De donde se toman las grandes decisiones y donde de ahí, venga, aquí vamos a repartir, o más bien de aquí vamos a agarrar. Entonces somos lo mismo, en Nicaragua igualmente eso, pero bueno, estamos en ese momento de cómo afrontar la realidad de los presos políticos, cómo afrontar la realidad de que el gran megaproyecto era el Estado, en su sentido totalitario, también de acumulación de capital de parte de nuevas oligarquías, de oligarquías que hace 30, 40 años hicieron una reforma agraria. Entonces la ruptura es profunda, es dolorosa, pero esa ruptura ya la vivió México, ¿no? Y por supuesto que yo creo que tenemos que seguir empujando el devenir de los pueblos a partir de su de su experiencia, de lo que quieren en los territorios, de lo que verdaderamente es bueno para la madrecita tierra también, ¿verdad? No solo la arrogancia del humano. Yo quiero tener electricidad porque sí, todo el día, ¿no? Y aquí entramos a grandes debates. Pueblos que están, o sea, allá en la montaña, más montaña, la gente anda un iPhone, ¿eh? O quieren andar un iPhone. Entonces el debate también de cómo consumimos, por qué consumimos, qué defendemos, en nombre de quién es el desarrollo. Todos esos debates se están dando. Y son válidos, son justos. Pero frente a eso está la vida. Es decir, y están los muertos. Se hablan de 600 muertos, se hablan de 300 muertos, se hablan de 1000 muertos. Se habla de 25.000, de 30.000, de 40.000 personas que tuvieron que salir luego de la rebelión, de la explosión, del golpe suave. ¿Cómo lo podemos hablar? Lo podemos hablar de todas las maneras, para todas las aristas, para que todos los oídos lo oigan. Pero esos oídos que oigan, ¿qué? Que en Nicaragua lo que pasó fue un acto de violación a la vida humana. Ningún humano debe matar a otro humano. Y ningún funcionario público tendría la autoridad, la potestad de dar la orden. Ningún militar, ningún policía tendría que obedecer esa orden. De eso ya hablamos en el siglo XX. Pero bueno, compartirles pues de que también hay un movimiento sólido comunitario que lo que aspira es a defender su territorio. O sea, no importa quién esté en el poder. Nosotros tenemos grandes cantidades de agua, tenemos grandes cantidades de bosque, y cuando decimos tenemos, no, cada día tenemos menos, cada día tenemos menos y cada día duele más la natura. Fíjate que esta rebelión de abril en Nicaragua también está vinculada a un proceso que hubo un gran incendio en una reserva natural en el sureste de Nicaragua que se llama la Reserva Indio Maíz, que es de las más, probablemente la más grande que queda en Centroamérica, en Mesoamérica, y se quemó durante un mes. Entonces hubo también ahí como un sentimiento de despertar a partir del dolor de la tierra. Algunos probablemente lo utilizaron, otros no. Ya hemos pasado también todo esto. Porque nosotros venimos de una sociedad donde nos proclamamos cristianos, socialistas y solidarios. Y eso implica la madre tierra, ¿verdad? Está en la valla de las carreteras, pero no está en la conciencia de la gente, ¿no? O sea, nos ha costado luchar, por ejemplo, con entender qué cuesta tener una ordenanza municipal que prohíbe el plástico en una isla, en un lago de 8.000 kilómetros. ¿Qué costaría esa política pública? Tocarle el bolsillo a los empresarios, que son pequeños empresarios, y salvar el lago de agua dulce más grande de Mesoamérica, que se llama el lago Cocibolca, el gran lago de Nicaragua. 8.000 kilómetros cuadrados mide de agua dulce. Lo habitaban tiburones de agua dulce, es decir, hay míticas historias, es el desaguadero al Mar Caribe, pero tenemos una isla que se llama Ometepe, que está densamente poblada por turistas, pero ¿por qué no podemos tener entonces una política pública, sí, que regulariza? En Estados Unidos hay carriles donde tenés que ir con carro, más de dos personas a cierta hora, sí, y ahí transitas rápido. ¿Querés ir en tu carro solito vos? Ahí está la cola, dilátate 3 horas en autopista, tárdate. Pero al final esto es una cosa de un contrato. ¿Cómo nos entendemos para vivir sin destruir? ¿No? Entonces, creo que son grandes temas. Y bueno, decirles que dentro de todo este dolor tiene que salir como el agua, ¿no? Somos Nicaragua al final y el agua tiene que brotar, el agua tiene que limpiarnos. Dicen los físicos cuánticos que cada 60 metros se limpia el agua en un río. Si viene con mucho químico, no. Si es de cafecito, sí, ¿verdad? Entonces, saludar esta iniciativa del programa, de esta red, de una red grande que yo creo que estamos vinculados a las grandes causas de la madre tierra, del agua, y desde donde estemos. Vivas en la ciudad, vivas en el campo, entender que somos seres bioconectados y que, bueno, podemos ser mejores de lo que somos. Así que saludar esta iniciativa de Hijas de la Tierra, que me encanta, y saludar de verdad a la gente que escucha el programa y que está organizándose para de alguna manera ser mejores.
Pues muchísimas gracias por estas palabras, y pues hay que estar atentos a lo que pasa en Nicaragua y a solidarizarnos con toda la gente de por allá, y bueno, pues ahí atentos, ¿no? a toda nuestra América, ¿no?
Y mirar al sur.
Y mirar al sur, claro.
Creo que frente al nuevo escenario, con todas estas visiones que van desde lo más esperanzador, ¿no?, hasta las posiciones que son muy críticas frente a lo que vamos a estar viviendo. Es importante mirar al sur, ¿no?, Centroamérica, Sudamérica, qué ha pasado con estos proyectos socialistas del siglo XXI, de estos proyectos progresistas, ver qué pasa en la actualidad con Brasil, con Argentina, y qué nos dicen las luchas de esos países, ¿no? Yo creo que tenemos la obligación de hacer esa lectura al sur, de aprender, ¿no? Y entender que, bueno, la defensa de la madre tierra es una defensa que se hace frente a un proyecto que lamentablemente hasta este momento ningún gobierno ha tenido la intención de cambiar ese proyecto que sustenta el extractivismo. Ningún gobierno ha tenido realmente una política que tenga una visión feminista también, por ejemplo, ¿no? Entendiendo que los debates, por ejemplo, de la defensa de la tierra se pueden ligar perfectamente con los debates que hacen mujeres también, campesinas, indígenas, desde el feminismo rural, desde otras voces, y así podemos ir juntando, ¿no? Entonces, pues gracias que nos recuerdas esta importancia de ver al sur y traer la memoria, ¿no?, como para también ver lo que sigue.
Y sobre todo el mirar, pero también el aprender del sur, ¿no? Creo que una de las cuestiones también, por ejemplo, regresando un tanto al MAPTER que decían, es la experiencia de Brasil, ¿no?, la experiencia de Colombia u otras experiencias, pues están ahí para que las, no solo las veamos, sino para que aprendamos de ello, ¿no? Y ahorita en el caso de Nicaragua y todo Centroamérica, es cómo aprendemos de todos esos pues cambios que ha habido, algunos pensaban los positivos, etcétera, pero que ahora se presentan como una fuerza fatal en cuanto a la destrucción del medio ambiente y la naturaleza, la vida en sí misma, ¿no? Y pues eso es como el mensaje que ahora debemos escuchar, el no estar ahí pensando que todo puede cambiar si no hacemos nosotros nada, ¿no? Entonces, pues te agradecemos mucho precisamente el que haya estado acá compartiendo con nosotros, participando en este programa. Y bueno, vamos a ir a una rolita ahorita, así que dejamos.
Si viene el estallido, viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, ven y agárrala que está dura. Si esto no es
yeah. llevaron la noche, nuestra última alegría, que te poniendo huevo para salir esta arena.
Regresamos a este bonito programa, Hijas de la Tierra, versión especial 195, el número del programa. Y bueno, pues agradecerles a los que se quedaron hasta el final para escucharnos. Recuerden que pueden ver algunas notas de hace algunos años en nuestra página www.hijosdelatierra.espora.org. Y bueno, pues nada, o sea, fue muy bonito reencontrarnos, ¿no? Creo, y bueno, eso ya lo decía el compañero Evo al inicio, es un momento que nos obliga a seguir siendo críticos ahora más que nunca, ¿no? También hijos, hijas de la tierra, pues ha sido un espacio diverso, pero que siempre pues ha ido caminando y aprendiendo de las luchas en defensa de la tierra, y pues esas luchas están presentes, ¿no? Y bueno, mandarle un saludo a todas y todos los compas del MAVDER, que pues también hijos pues ha caminado en estos últimos años con el MAVDER. Estábamos recordando un poco ahí de estos encuentros, de que también siempre se ha hecho de manera colectiva, o sea, nunca ha sido solo hijos. Esta vez estaba Miradas al Margen, estaba Somos el Medio, cuando hemos la banda de Comán también hace algunos años también siempre estaban ahí haciendo las pues compartiendo colectivamente, ¿no?
A Roberto Estefani también, sí, que compañero de comunicador, ¿no?
Sí, sí.
Roberto, Roberto.
Ah, eso sí.
Roberto Estefani.
No, pues sí, toda esa bandita.
A Maclock.
A Pía, ¿no? O sea,
a Pía de Otros Mundos.
Les mandamos saludos. Porque pues han sido como espacios ahí, ¿no? Así que viva que los ríos nos unen. Y esa mirada y ese aprender que se tiene que hacer, pues esperemos que continúe también a través de esta pequeña aportación desde este programa.
Sí, pues los invitamos a que sigan escuchando este programa de Hijas de la Tierra. Esta es una nueva temporada y bueno, pues vamos a estar retomando este tema de la lucha socioambiental, hoy tan necesario en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, en nuestros países. Y hay nuevos debates que se abren, que van a estar bastante, bastante interesantes. América Latina, o América en su totalidad, vive un proceso de derechización muy fuerte. Y México sufre una situación rara, ¿no? Compleja. Y aquí pues queremos estarlo platicando. Creemos que tenemos muy buenas amigas, amigos, amigues que nos pueden compartir su palabra y su opinión para darnos ahí también un poquito de claridad sobre todas estas problemáticas que está enfrentando ahora nuestra actualidad. Y bueno, pues los invitamos a que escuchen el programa, a que lo compartan, a que le den like, a que lo pongan en sus radios comunitarias, en sus radio bocinas, en sus radios FMs populares, a que pues hagan otros programas socioambientales, ¿no? A que sigamos rompiendo el cerco informativo para llevar esta información, para compartirnos los diagnósticos, diálogos, sentipensares, dicen algunos, de lo que está pasando en el mundo. Y de las reexistencias también, esto del del acople de las palabras. Y bueno, pues eso, los invitamos y mandamos también un saludo a todas radios comunitarias y medios que pues también están haciendo esta labor en varios lados, ¿no? Ahorita que nos comentabas de algunos que hemos encontrado en Mabler, pues de repente me empecé a acordar también de los que nos hemos encontrado en América Latina, como Radio Temblor, como Radio Mundo Real, como etcétera, etcétera, por no dejar a ninguno fuera. Y bueno, pues a todos ellas, ellos también, pues un saludo. Y pues ya, si nos pueden también ir incluyendo en su parrilla programática, ahí viene otra vez Hijas de la Tierra con todo y la información socioambiental.
Pues sí, pues se vienen buenas cosas, buenos proyectos. Entonces, pues les mandamos saludos a todos los compañeros que nos escucharon y que seguramente nos seguirán escuchando, tanto en México como en toda Latinoamérica y todo el mundo, si es que llegamos a esa amplitud, ¿no? Entonces, pues agradecemos a los compas que estuvieron aquí presentes, aquí a toda la banda, y bueno, pues básicamente vamos para adelante, ¿no?
Y bueno, qué bueno que haya sido un río el que nos haya reencontrado nuevamente, así es que, pues nada, nos seguiremos escuchando en estos momentos extraños. Ahora que está terminando el año y pues bueno, nos vamos a dejar con una rola solamente.
Gracias, Tinky Pali. Tinky Pali por la palabra y por el viento y el agua.
Por los siquines.
Por los siquines. Mucho siquín, mucho siquín.
Ooh.